Ana, ¿cuántas veces dijiste en tu vida deja de cogerte ese pelotudo?
Incontables, la verdad que como amiga, incontables y hasta me lo dije a mí misma incontables veces. De igual manera, fue como que hace poco cuando lo leí desde un tercero y no dirigido hacia mí, fue cuando empezó a tomar bastante sentido y empezó como a tener como un mensaje mucho más amplio del que siempre le di, del simple deja de cogerte ese pelotudo. Fue como que tomó mucho más forma.
¿Y dejabas cuando te planteabas esto? ¿Cuando te lo preguntabas a vos mismo, dejabas enseguida o tardabas?
Mira, en lo que es el mensaje en concreto, las veces que me lo planteé, sí, yo siempre fui como bastante cínica, creí ser bastante cínica, después me di cuenta que eran muchas corazas y sí lo lograba en lo personal. Después con en realidad el mensaje que realmente se quiere dar en el libro, no, me costó un horror. Ahí me di cuenta lo complejo que es dejar de cogerse el pelotudo que uno lleva dentro.
Claro, porque, a ver, cuando uno está con alguien en pareja, empieza como a naturalizar cosas que están mal, ¿no? Dentro de una pareja, me das ya sea desde que te das cuenta que por ahí no es con quien tenés que estar, pero uno lo está igual, y empieza a naturalizar algo que tendría que cortarse, pero por alguna situación uno continúa allí. Y muchas veces las relaciones duran más de lo que tienen que durar, ¿no?
Totalmente cierto. De igual manera te digo que en realidad, a ver, yo empecé a plantearme mucho esto de lo que está bien y lo que está mal y lo que en realidad está heredado desde un contexto de una sociedad que vive de una cierta manera. Entonces, de repente es como que sin darnos cuenta, tenemos formas que fueron heredadas y aprendidas desde la estructura de nuestra propia casa, desde la estructura de los lugares de enseñanza y de la misma sociedad, que de repente te llevan a plantearte esto de terminás haciendo cosas que pensaste que nunca ibas a hacer. Y hasta en las mismas relaciones terminás aceptando cosas que pensás que nunca ibas a aceptar. Porque obviamente hay cosas que se te empapan de emociones y hasta incluso te das cuenta que en la vorágine del día a día te lleva puesta. Entonces, puesta y puesto a la persona que le toque. Entonces, muchas veces te encontrás accionando mecánicamente cuando te paras a pensar, decís, ah, pero mira todo lo que hice y es justo lo que yo creí o pensé o dije que no iba a hacer y lo hice igual. Entonces, me parece que también tiene mucho que ver con eso.
Claro, porque uno dice, no, no, en la pareja o en la vida, uno dice, no voy a hacer tal cosa y bueno, muchas veces la vida te lleva a que eso lo tengas que aceptar para poder seguir, para poder continuar, ¿no?
Sí, totalmente. También pienso en todas esas cosas que aceptamos que quizás ya no queremos aceptar más. El libro de por sí es como que hace un planteo a la reflexión y al diálogo de decir que, bueno, todo esto que no nos está gustando y que lo seguimos repitiendo, porque son casos que, mucho más allá de lo que yo haya vivido personalmente, son casos que he visto en terceros, y de repente decir que, bueno, ajá. Lo vi en generaciones distintas y siempre lo mismo, y siempre la queja es la misma, y siempre lo que se repite es lo mismo. Bien, lo estamos visualizando. Entonces nos lo replanteemos, lo dialoguemos, lo veamos en nosotros y también nos hagamos cargo de esto lo hago porque me sale así y porque no lo puedo cambiar, o porque me gusta, o porque lo quiero seguir haciendo así. Entonces también saber podernos parar frente a esa situación que repetimos frente a un otro.
¿Crees que las mujeres son menos tolerantes a situaciones donde algo que está mal se soporta igual?
A ver,
O sea,
me
¿son
parece
de
que
plantear más cuando algo está mal que los hombres?
la verdad que, a ver, es como un tema bastante complejo. No sé si son de plantear más. Me parece que a veces están tan desbordadas porque yo digo, en esto del feminismo y todo lo que fuimos logrando y demás, no largamos una, ¿eh? Entonces es como que, bueno, listo, nos fuimos sumando esto de las tareas del hogar, los chicos, el laburo afuera, la lucha, y es como que decís, bueno, ¿y cuándo largas? Entonces creo que nos encontramos en un sistema tan colapsado que creo que más de una vez terminamos explotando por la más mínima cosa, ¿no? Y aguantando cargas increíbles. Siempre pienso, he visto mujeres que durante 30 años se han bancado cosas que vos decís, ¿cómo hicieron?
Claro, sí, también es
Y
cierto.
la verdad que la respuesta era, no lo pensábamos, no nos lo planteábamos. Y creo que la verdad que empezamos a tener una generación, sobre todo la generación mía, de los 30 en adelante, nos empezamos a plantear y también, aparte de todo eso, aparte de lograr las expectativas sociales, también queremos ser felices. Entonces, de repente, eso nos lleva a replantearnos un montón de cosas, de dejar de soportar y empezar a plantear. Quizás muchas veces se hacen planteos que en realidad no son los planteos reales, ¿no? Que es como que saltan a la luz las pequeñas cosas y no salta a la luz el meollo del problema. Pero creo que vamos a un camino en el que, digamos, las mujeres logren analizar un poco más ampliamente de lo que realmente nos queremos hacer cargo y de lo que queremos cambiar y digamos, mirarlo desde otro lugar, para también los hombres puedan plantearse y plantear ellos lo que les jode, porque creo que los hombres también deben tener un montón de cosas que les joden, pero la cultura patriarcal que tenemos le da muy poco espacio a eso, porque también tienen, creo que hay un miedo a la reacción que es de ambas partes, ¿eh? Las mujeres por ahí somos un poco más luchonas verborrágicamente con las personas que sabemos que no, que bueno, que nos permiten, nos dan ese lugar. Obviamente, no estoy hablando, siempre digo que el contexto de mi libro y el contexto de mi pensamiento es dentro de un lugar donde no quiero llegar a lugares donde está la violencia palpable. Si bien hoy por hoy la violencia está en todos lados, no me refiero a esos casos donde realmente la mujer está muy reprimida y donde el miedo es palpable, latente y muy grave.
Sí, entiendo. Yo creo que, a ver, decimos, los hombres en parejas heterosexuales no prestamos atención a los reclamos de las mujeres, como que los ninguneamos, pero no de palabras, sino de no escucharlo. Y cuando las mujeres se cansan de hacer esos planteos, ya tenés las valijas en la puerta.
Sí, real, real. De igual manera, vos sabés que yo entendí después que no sé si es una cuestión de géneros, ¿eh? Me parece que en eso es como que es mal que mal donde tenés puesta la mirada, mucho más allá, porque a ver, yo lo pienso desde este lugar, desde el lugar de, durante toda mi vida yo me planteé el sentirme realizada personalmente y le di muy poca bola al tema relaciones. Y la verdad que puedo decirte que después de haberme separado, yo siento que nada, que mal hicimos el duelo los dos, desde el lugar donde pudimos, sin ninguno de los dos decirte, bueno, me fui ya pensando en otra cosa. Me ha pasado en otras relaciones que sí, pero me parece que también tiene mucho que ver con la expectativa. Yo siempre lo digo, soy una persona que no sé por qué las rarezas de la vida me hicieron en esta cosa de no tener deseos ni de casarme ni de tener hijos, entonces de repente me encontré en esto, que mi primera prioridad era lograr algo que me satisfaciese personalmente. Y a ver, digo, sí, lo más normal suele ser eso, que las mujeres reclaman, 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 reclaman. Y también creo que eso hace al oído sordo del hombre, ¿no? Y hace muy poquito en la presentación del libro, la verdad que hice gráfico un caso de esta cosa de llegas a tu casa como mujer, reventada, de laburar 8 horas con los pibes encima, pensando en el súper, la comida, llegas y el chabón está viendo un partido de fútbol con las patitas para arriba, con 75.000 platos por lavar,
Claro.
y hay un momento en el que decís, y la verdad que tengo ganas de meterte una patada voladora de acá hasta la China. Y hay un momento aparte que decís que ya te lo planteo una, te lo planteo dos, no te lo planteo tres.
Exacto.
Entonces hay un momento en el que decís, che, bueno, listo, pongo acá detrás, pero el pibe no se está enterando, porque ya no le estás reclamando más nada. Él está en la suya y nunca se enteró. Entonces creo que también está ahí todo esto que entra, que es parte de la psicología, de suponer que me lo está haciendo a propósito, que suponer que ella ya llegó enojada conmigo porque llegó enojada de afuera. Y todo eso es la falta de diálogo también. Entonces, ahí también está el tema del libro que dice, che, bueno, si todo esto pasa, es real, hablemos.
Y este nuevo hombre adolescente eterno con la PlayStation a los 50, ¿no?
Oh, sí, totalmente, totalmente. Que digo que muchas veces es como que, bueno, evidentemente nosotros todavía no tuvimos el desarrollo de todo eso, pero es tan real que no sé si es que la adolescencia se alargó un montón o es que los juegos vienen cada vez más preparados para gente más grande. Entonces ya decís, no zafo de una.
Claro. Ana, ¿el libro cómo está planteado? ¿En forma irónica? ¿En forma seria?
Tiene mucho humor, la verdad que tiene mucha ironía, tiene mucho humor. Traté siempre plantearlo desde el lugar de, más allá de que son experiencias personales y de terceros, que vivís cotidianamente, e incluso no importa el tipo de pareja, porque sea hetero o sea homosexual, encarnan las dos parejas. Y está encarado desde el lugar de poder reírnos de todo esto, de darle la seriedad que corresponde, que merece, pero poder reírnos y dándole también un desenlace de decir, sí, me pasa, me enoja por un momento y después me calmo. Y digo, ah, hay una solución, porque siempre remarco en el libro y en cada entrevista lo digo. Para todo hay una solución. A veces no es la solución que más nos gusta, cierto, pero para todo hay una solución.
Cuando escribiste el título o pensaste en el título, ahí hay dos palabras que por ahí en el lenguaje de calle o en el lenguaje digamos, de amigos, se dicen, ¿no? Se dice coger y se dice pelotudo. Pero todavía en los medios de comunicación o en los lugares más, digamos, más formales, son dos palabras que no se usan.
No, totalmente.
Te lo planteaste a la hora de ponerle de título a un libro que iba a estar en la vidriera de las librerías, ¿cómo podía jugar eso? ¿O pensabas que esas dos palabras fuertes iban a servir para que te esté llamando yo, por ejemplo, ahora?
Mira, la verdad que cuando surgió el libro no sabía que iba a ser un libro. Cuando surgió el título no sabía que iba a ser el título de un libro. Siempre cuento que el título fue así, estar mirando unas historias de Instagram y de repente una seguidora de Flor Freijo, que es una politóloga feminista muy grosa, muy copada, no sé qué fue lo que contó de su pareja y ella le puso así claramente, deja de cogerte pelotudo. Y yo lo tomé a eso y dije, wow. Esto tiene un montón de cosas para sacar. Entonces lo escribí en la computadora y dije, bueno, que salga lo que tenga que salir. Realmente nunca creí que iba a ser un libro, o no eran esas las expectativas. Y de repente, bueno, cuando me encontré escribiendo, 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 cuando empezó a tomar forma el libro, dije, yo no se lo puedo presentar a nadie. Porque incluso en el mismísimo libro, yo hablo en una jerga que hablo con mis allegados. Hablo incluso. Que para mí fue un desafío. Yo soy muy gestual, muy gestual, con brazos, con gestos de la cara y demás. Y de repente me encontré en la situación de decir que a mí, yo quiero a presentar esto en una editorial y a mí me meten una patada con solo leer el título. Fue todo un desafío, pero no estuve dispuesta jamás a cambiarlo. Y la verdad que cuando Por esas casualidades llego al contacto de la editorial del Emporio, que es una de las, de hecho, me animo a decir la más grande de Córdoba. Yo no sabía que estaba llamando a esa editorial. Y cuando me atiende Tamara, que es la dueña, me dice, no, sí, bueno, vos mandé el mail a el Emporio Ediciones. Y dije, ¿qué? Y dije, no, no le puedo mandar esto. Y en ese momento realmente, por segunda vez, me planteé cambiar el título. Y dije, no puedo cambiárselo porque es la base de todo lo que es. Y bueno, cuando se lo presenté a Sole, que es su mano derecha, le dije, bueno, no me mates por el título. Me dijo, no, me encanta. Y cuando me dijeron, me encanta, dos veces, me convencí. Me convencí de que eso tenía que ser. Y aparte también, yo soy esto, y la verdad que cuando empecé a escribir seriamente, me propuse dejar dejar de lado el deber ser para encuadrar, porque tenía que caer bien o tenía que gustar. Entonces, bueno, me voy transformando para que sea políticamente correcto. Y la verdad que tuve ganas de tirar un poco por la ventana lo políticamente correcto. Por eso también me decidí a decir, bueno, que vaya con ese título. Y al ver la aceptación, me la jugué toda. La verdad que me la jugué toda. Hasta el día de hoy igual me pasa, que muchas veces gente que no conozco, que sé que tienen un pensamiento un poco más conservador, me dicen, ¿y cómo se llama? Después pásame el nombre. Y la verdad que sí. Me agarra como un calor que digo que ¿cómo le voy a decir? Pero sí, la verdad que sigo convencida de que ese fue el mejor título que pude elegir.
Bien, me dijiste que ya está, el libro ya está en librerías de Bahía Blanca,
Sí, está.
y bueno, que se puede comprar yendo a la librería o se puede comprar de alguna otra manera.
Sí, se puede comprar en librería o directamente también por la página del Emporio. Es el emporio.com y directamente lo buscas ahí en el buscador y te llega a tu domicilio. También es opción de comprarlo.
Bueno, Ana, la verdad es un gusto haber hablado con vos y bueno, desde Bahía
Maximiliano,
Blanca te
igualmente.
mandamos un gran abrazo.
Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, ojalá surjan un montón más de entrevistas.